Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Agintari Jaun Andreok, adiskideok, ongi etorri astera. Ongi etorri esan nahi nuen zientzia, teknologia eta berrikuntza astearen 7. edizioaren hasiera ekitaldira. Berez, 7 ez da zenbaki biribila. 6. eta gero dator, 8. baino lehenago, baino aurten zalantzarik gabe aste haundi eta biribila izango da. Bienvenidos, bienvenidas a la inauguración de la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación en Euskadi. Una semana que empieza el lunes, hasta ahí todo normal, diríamos que hasta tradicional, poco innovador, pero lo que vamos a ver en los próximos días va a tener exactamente el color contrario, va a darnos más de una sorpresa. Celebramos en esta ocasión la 7ª edición de la semana, que es además la principal muestra del esfuerzo de divulgación de los cientos de agentes que participan en ella, a quienes antes de cualquier otra consideración quiero agradecer de corazón su colaboración. 2008 urteko astea da hau, hori ere berezia. Ongi dakizuen bezala, urte hau ez da nola nahikoa. 2008 urtean berrikuntza urtea da Euskadin. Eta 2008 ekitalditik gora gertatu dira jadanik gure artean. Zertarako berrikuntzaren aldarria guztion artean entzunarazteko. Han sido, están siendo unos meses de intensa actividad para conseguir conjuntamente hacer que corra el rumor de la innovación a través de organizaciones, empresas, universidades y que llegue hasta cada una de las personas, porque en esto cada uno de nosotros y nosotras tenemos mucho que decir. 2008 urteari oso gutxi falta zaio, bukatzeko, egun gutxi, hain zuzen ere 51 oker espanago. Euskadin berrikuntzaren urtea izan da 2008 eta 2009 Europa mailakoa izango da. Horregatik pentsatu dugu beharrezkoa zela jauzi bat egitea, keinu bat egitea, atea igarotea hain zuzen ere. Solo unos pocos días los que faltan para que termine el año de la innovación en Euskadi y para que comience ya el año de la creatividad y la innovación en Europa. Por ello, queremos invitarles a que crucen con nosotros y con nosotras la puerta de la innovación. En primer lugar, han sido nuestros 3 invitados de hoy quienes lo han hecho y después tendremos la oportunidad y se lo agradeceremos de todo corazón. Gracias por acompañarnos en esta conferencia inaugural, 7ª semana de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para comenzar con buen paso, le hemos pedido al presidente de Innovasque, Pedro Luis Uriarte, que nos acompañe. Pedro Luis, zure txanda, aurrera.
Muchas gracias, Pil. Lehendakari jauna, agintariok, adiskide maiteok, arratsalde on danori. Muchas gracias a la directora de promoción y comunicación de Innovasque por esta presentación. Estamos en la 7ª Semana Europea de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un acto muy importante, una iniciativa europea que desde el País Vasco se ha acogido y se ha apoyado siempre con mucho interés. ¿Y por qué este año tiene una especial significación esta semana? Porque, como todos sabemos, un proyecto encabezado por el Lehendakari, el proyecto de segunda transformación económica y social de Euskadi, está en plena fase de avance, está dando pasos muy significativos. Pero con la visión de lo que es ese proyecto, un proyecto de transformación profunda, profunda de nuestra realidad, con la visión de ese proyecto nos tenemos que dar cuenta que esas puertas que hoy estaban abiertas para nosotros, la puerta pequeñita para los niños que de alguna forma representan el futuro, la puerta actual con las referencias tecnológicas que representan nuestro presente y la puerta del futuro que tenemos que abrir entre todos, esa puerta del futuro se abre con 4 llaves que este país, Euskadi, no posee o no utiliza suficientemente. 4 llaves que, por lo tanto, necesitamos para poder acceder a nuestro futuro. La llave de la ciencia, la llave de la investigación, la llave de la tecnología y la llave de la innovación. Estamos, por lo tanto, tratando de construir un proyecto de transformación, de profunda transformación, que nos lleve a ser de una sociedad próspera pero tradicional, que es lo que somos actualmente, a una sociedad innovadora y que por el hecho de serlo, por tener esa concepción avanzada de cómo se construye el futuro, va a poder garantizar a sus ciudadanas y sus ciudadanos una situación en términos de empleo, en términos de generación de renta, de oportunidades, en términos de atracción de talento, en términos de atracción de capital, en términos, en definitiva, de poder construir un proyecto de país atractivo que sea absolutamente decisivo. Para nosotros esas cuatro llaves que de alguna forma personificamos en esta semana son absolutamente decisivas. Pero somos un país, todos lo sabemos, sin recursos naturales, sin fuentes de energía propia. Somos un país que no tiene, que la única materia prima que tiene es la materia prima que le dan sus personas. La capacidad de conocimiento, de generar conocimiento, de acumular conocimiento para poder construir entre todos ese futuro. Estamos celebrando en este año el Año Internacional del Planeta Tierra, centrado en la idea de preservar recursos naturales. Pues bien, nosotros, aquí, en el País Vasco, en Euskadi, los recursos naturales que tenemos que preservar y que tenemos que potenciar fuertemente son nuestras personas. Y una vez más, esas personas pueden ser potenciadas si conseguimos que ellas tengan capacidad de generar más conocimiento. Y ese mayor conocimiento, esa mayor necesidad de conocimiento para hacer frente a un mundo que está cambiando decisivamente, un mundo que el profesor Negroponte definía como un mundo que está dejando de ser material, basado en átomos, para ser un mundo de la información basado en bits, esas personas necesitan generar más conocimiento. Esta Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, esta séptima semana, lo que pretende es que nos sensibilicemos todos con esa necesidad. Y sobre la base de la generación de ese mayor conocimiento, sobre la base de desarrollar todavía más las inmensas capacidades personales que tenemos acumuladas, podremos conseguir que ese proyecto de transformación, la segunda transformación económica y social de Euskadi, tenga el gran éxito que necesitamos que tenga. Pues bien, para inaugurar esta semana, dentro de este Año Internacional de la Tierra, nos ha parecido que la persona ideal era el profesor Negroponte. Y voy a tratar de explicar por qué. Pili, luego comentarás todos los aspectos básicos de su biografía, pero creo que hay dos puntos que me interesaría muchísimo resaltar. ¿Por qué es importante para nosotros la presencia del profesor Negroponte aquí? Porque estamos hablando de un proyecto de transformación. De transformación. Y en los proyectos de transformación, la primera piedra, el primer paso para lograr esa transformación es conseguir definir una visión de lo que va a ser ese futuro que se quiere alcanzar, una visión que sea atractiva y arrastradora. El profesor Negroponte ha sido una persona que desde su excelencia académica ha podido ofrecer al mundo muchas visiones. Por ejemplo, recuerdo algunas. Hace más o menos 10, 12 años, quizá 1995, por cierto, aunque parezca increíble, me voy a poner al lado de él, somos nacidos en el mismo año. La diferencia entre un mundo de trabajo intenso en la banca, en la empresa, y el trabajo en el mundo académico. El trabajo en el mundo. En el año 1995, el profesor enunció algo, un objetivo que entonces parecía absolutamente imposible de alcanzar. Creo que dijo: estarán conectados a Internet pronto, en un periodo de años, no de siglos, más de 1.000 millones de personas. Esa visión de lo que es el desarrollo de Internet, una herramienta de transformación absolutamente decisiva, se cumplió en el año 2005. El profesor tuvo otra visión que también enunció. El desarrollo de Internet, de esa herramienta básica de transformación de la humanidad, se va a producir en el futuro básicamente en los países emergentes. Y esto paso a paso, cuando vemos el crecimiento de la comunidad de internautas de China, de India, de otros países emergentes, cuando vemos la fortaleza del crecimiento de su economía, cuando vemos la capacidad que tienen ya de producir y de aumentar su productividad, cuando nos damos cuenta que esas naciones que están emergiendo están desplazándonos poco a poco a los países ricos de la tierra, de lo cual, de lo que es el concierto económico mundial, esa visión de que ahí se va a generar una fuente de conocimiento fuertísima, es una visión absolutamente, absolutamente acertada. El profesor ha puesto sobre la mesa, por lo tanto, muchas visiones. Nos ha dicho incluso que nuestra vida doméstica va a estar absoluta, los instrumentos más prácticos de nuestra vida doméstica va a estar absolutamente conectado a Internet. Pues bien, este mundo que está cambiando, que él visualiza con una serie de referencias que sin duda profundizará en su intervención, este mundo que está cambiando para nosotros aquí en Euskadi representa un desafío colosal al cual tenemos que hacer frente, con el objetivo de dar una respuesta coherente, entre otros instrumentos de los que nos hemos dotado. Tenemos aquí en primera fila a ilustres representantes del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside el Lehendakari. Ese es un gran instrumento porque es el instrumento conductor en el plano estratégico de este proceso de transformación. Entre otros instrumentos nos hemos dotado de la Agencia Vasca de la Innovación, que tiene como objetivo de alguna forma fortalecer esa segunda transformación, haciendo realidad algo que hoy también nos parece un sueño, como alguna de las visiones que anunció en el pasado el profesor Negroponte y las que seguirá anunciando. Hacer de Euskadi, esta región europea, que es la número 55 de Europa en innovación, de acuerdo con los modelos de medición que ahora existe, hacerla el referente europeo en innovación. Tenemos, por lo tanto, un sueño, pero hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Los sueños sin acción se quedan simplemente en visiones de visionarios. Y el profesor Negroponte nos marca, de alguna forma, una línea de acción. Él es un hombre con unos conocimientos académicos profundísimos, con una historia muy rica, con ese planteamiento de lo que puede ser ese futuro de ese mundo digital cuyas consecuencias todavía no podemos imaginar, y además es un hombre de acción, ha pasado a la acción. ¿Y por qué ha pasado a la acción? Porque ha partido de la visión de la realidad de nuestro mundo, que es un mundo dividido en tres mundos diferentes. Un mundo donde viven 1.000 millones de personas que tienen capacidad para generar hoy el 100% del conocimiento mundial. Un segundo mundo donde vivimos todos nosotros, 2.300 millones de personas con capacidad para adoptar ese conocimiento. Y un tercer mundo que es en relación con el cual está trabajando activamente el profesor Negroponte, que es el mundo que hoy está desconectado. Un mundo de más de 2.300 millones de personas que no pueden acceder a esa capacidad masiva de generar conocimiento que ha construido en los últimos siglos, especialmente en el siglo XX, la humanidad. El profesor Negroponte ha lanzado un proyecto decisivo. Decisivo en términos sociales, decisivo en términos morales, decisivo en términos económicos por la capacidad de generar renta y conocimiento que tiene. Un proyecto que de alguna forma está identificado por cuatro misteriosas letras. OLPC. OLPC. One laptop per child. Un ordenador para cada uno de los niños del mundo infradesarrollado. Del mundo que en estos momentos no está desarrollado, que está desconectado de la capacidad de producir, de la capacidad de crecer, de forma que esos niños puedan tener posibilidad de acceder a un futuro. Un ordenador barato, de $100, de 70 euros, por lo tanto, algo de lo que nos gastamos en una comida de un fin de semana, cuando vamos a comer por ahí con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras mujeres, con nuestros maridos, con lo quien sea. Algo muy sencillo, pero que de alguna forma ayuda a abrir esa llave de la puerta que nos permite acceder, que va a permitir a esos niños acceder al conocimiento. Es un sueño que él paso a paso está haciendo realidad. Nosotros, con nuestro sueño, ser el referente europeo en innovación, tenemos que avanzar paso a paso en esa dirección. Y hoy, en nombre de Innovasque, os invito muy, muy cordialmente, muy calurosamente, para que deis ese primer paso, atraveséis la puerta de la innovación, la puerta del futuro pequeñita, la puerta del pasado y la puerta grande que entre todos tenemos que construir, y al mismo tiempo que pasáis esa puerta, formuléis vuestro propio compromiso con la innovación. ¿Podemos ser el referente europeo en innovación? Yes, we can. Yes, we can. Bai guk ahal dugu. Sí, podemos. Necesitamos ser el referente europeo en innovación. Yes, we need it. We need it as soon as possible. Lo necesitamos cuanto antes. Tenemos que dar entre todas, amigas y amigos, pasos decisivos para hacer en realidad ese hermoso sueño. El profesor Negroponte está trabajando para que ninguna persona en el mundo, ningún niño que nace en un mundo absolutamente desfavorecido, en condiciones que nosotros ni siquiera imaginamos y no lo hemos visto, no lo hemos tocado con nuestras manos, esté desconectada en un mundo que antes era material y ahora es ya digital. Y nada más, muchísimas gracias.
Eskerrik asko Pedro Luis Uriarte jaunari. Berea da ikusi baietzatuel izango dugu Negroponte irakasleak irabazitako ospea ez dela inolaz ere debaldekoa izan. Pero antes queremos pedir a Juan José Ibarretxe, lehendakari del Gobierno Vasco, que nos acompañe para formalmente dar por inaugurada, anunciar el comienzo de la Semana de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Lehendakari, eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagatik. Aurrera.
Eskerrik asko zuri eta eskerrik asko zuoi, benetan ohore handia da niretzat zegoekin egotea. And first of all, a few words for you, for Mr. Negroponte. Welcome to the best country in your second visit. Yes. to this country. And I wish you will enjoy your stay less than one day, a few hours only, among us. In any case, thank you for coming and thank you for your contribution to improve the commitment with the innovation here in the Basque country. And let me say a few words in our language, in the Basque language from now on. Beno, keinu bat egin dugu zertako ate bat zeharkatzeko. Eta ate bat zeharkatzen dugunean zertarako da? Segurazki beste gela batera zartzeko eta beste ate bat irekitzeko. Hori da bizitza. En la vida abrimos una puerta para entrar normalmente en otra sala donde tenemos siete puertas más. Y abrimos esa puerta y entramos en otra. Y en otra. Y en otra. Este es el recorrido de este país. Esta es la historia del pueblo vasco. Esta es también el objetivo de la innovación. Yo vengo reclamando en los últimos días que hemos de responder ante una crisis económica de incalculables consecuencias en estos momentos, ante la que tenemos que posicionarnos de manera humilde, para decir, eso sí, que las medidas que pongamos en marcha para hacer frente a la crisis con energía, con valor, con coraje, no deben de ninguna manera impedir que sigamos confirmando nuestras políticas estratégicas, no solo para luchar contra la actual crisis económica, sino probablemente para luchar contra las que van a venir en un próximo futuro que llegarán. La anticipación, estar preparados, por tanto, es una de las cualidades de las personas, de las empresas y de los países que quieren ganar hoy el futuro. Por eso, la estrategia de innovación, el compromiso con la innovación y con la internacionalización es un compromiso con el futuro, no solamente con la pelea diaria contra una crisis mirándolo a los ojos, sino un compromiso con el futuro. Y en época de crisis es la época para confirmar la estrategia de fondo en relación con la innovación, en relación con la internacionalización. En el periodo que va entre el año 2005 y el año 2009 hemos multiplicado 3 veces .15 los presupuestos en relación con el compromiso con la innovación, pero sobre todo hemos multiplicado por 1 millón las expectativas de que la inmensa mayoría de nuestra gente sabe que el futuro de este país se juega en función del compromiso que personas, empresas, empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, administraciones públicas, universidades, etcétera, etcétera, tengan para con la innovación. Y yo, por lo tanto, quiero trasladar hoy aquí que, desde el punto de vista de las instituciones vascas, no solamente el Gobierno vasco, están aquí también las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa representados, para las instituciones vascas, la respuesta contra la crisis, la respuesta en términos de medidas coyunturales, no puede hacer de ninguna manera que bajemos la guardia en relación con el mantenimiento de una estrategia de país, el compromiso con la innovación. Bigarren hausnarketa, esateko, guain puri-puri daon, bueno, datorren zapatuan, Washingtonen, egingo duten bilera, oso garrantzitsua izango dela, batez ere, globalizatuta dagon munduan, gauza batzuk erregulatzeko. Baina hori bai, guri dagokigula gauzak egitea aurrera ateratzeko. Por lo tanto, en una semana en la que la vista está puesta en la reunión de Washington y las medidas que desde un punto de vista global y en términos de regulación, el orden autorregulado de Hayek ha pasado a la historia por su gran fracaso, no debemos de olvidar, yo no lo quiero hacer, no estaría obrando con responsabilidad ni ante ustedes ni ante la ciudadanía vasca si no dijera que más allá de esa auto o de esa regulación diferente que se ha de producir en un nuevo orden mundial, Euskadi, el pueblo vasco, el bienestar de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, en este país va a depender de lo que básicamente nosotros hagamos. Está bien que miremos, por tanto, a esos aspectos regulatorios a nivel mundial sin olvidar que somos producto de lo que hacemos. Y que, por tanto, el futuro, también en términos de bienestar, en términos de competitividad, va a estar definido por el esfuerzo que seamos capaces de hacer nosotros, por las políticas que aquí definamos nosotros. ¿Por qué? Porque decidir aquí es progresar. Y lo es especialmente cuando se trata de elementos estratégicos como el compromiso con la innovación, el compromiso con la internacionalización. Tercer mensaje, y con esto termino. Llevamos, yo al menos la llevo, todos los días, el compromiso con la innovación a través de un signo externo, de este PIN, pero sobre todo creo en ello. Lo llevamos por dentro, ¿verdad? En definitiva, el compromiso con la innovación es un compromiso con otros conceptos que también empiezan por I. Es un compromiso con la información. Hemos de informar a la ciudadanía, todos los que aquí estamos, estamos convencidos de la importancia que tiene el comprometerse con la innovación, el ser el referente en Europa en materia de innovación, pero hemos de transmitirlo al resto de la sociedad. Tenemos que informar al resto de la sociedad porque es tan importante mantener este objetivo estratégico de compromiso con la innovación. Por tanto, innovar es informar. Innovar es también implicar. Implicar. No servirá de nada que las administraciones públicas, que las universidades, que Innovasc, que Ikerbasc, que un montón de empresas en este país estén comprometidas con la innovación. O hay un compromiso conjunto de la sociedad vasca, o convertimos a Euskadi en un laboratorio de la innovación, o respiramos por todos los poros, o modificamos aquella palanca de transformación que tuvimos hace 30 años. En este país salimos hacia adelante porque teníamos una palanca de transformación, que era el espíritu de supervivencia. Hoy esa palanca de transformación no es el espíritu de supervivencia. Somos una sociedad que juega en la primera división. Y por lo tanto, hoy, la palanca de transformación de estas sociedades es el espíritu, impulsar el espíritu creativo en nuestra sociedad. Y por lo tanto, tenemos que informar y tenemos que implicar. Y por último, tenemos que imaginar. Imaginar. Las sociedades imaginativas son las sociedades creativas. Y por lo tanto, con este mensaje terminaría mi intervención deseándoles que esta semana de la ciencia, la tecnología, la innovación nos sirvan para concluir en estas tres materias. Uno, las políticas de respuesta mirando a los ojos a la crisis no deben de ninguna manera empañar ni suponer que nos olvidamos del objetivo estratégico como país: innovación. En segundo lugar, es absolutamente fundamental que tomemos conciencia, más allá de mirar a los demás, que el futuro y nuestro bienestar depende de lo que aquí hagamos nosotros, hoy y en Euskadi. Decidir y hacer aquí es progresar. Y en tercer lugar, que innovar es informar a la sociedad, es implicar, comprometer a la sociedad, y es también imaginar. Es también imaginar. Eskerrik asko denoi. Agur.
Mila esker, lehendakari jauna, zure hitzengatik. Precisamente la persona que nos acompaña hoy es un hombre que ha puesto en práctica muchas de las ideas y de las claves que nos ha transmitido ahora el lehendakari. Informar, implicar e imaginar. Es, sin lugar a dudas, una voz representativa, una voz sumamente autorizada del profundo cambio que se está experimentando, que él supo además prever y hacernos prever a todos los demás. Desde que en 1995 publicara Vision Digital, y hasta que sorprendió, yo diría que incluso de alguna manera admiró al mundo con su proyecto, con el proyecto que nos va a presentar Juan Lector per Child, Nicolás Negroponte ha sido y es un espejo en el que muchos nos miramos para entender no solo qué está ocurriendo, tal vez qué puede llegar a ocurrir. Hoy tenemos la fortuna de contar con el profesor Negroponte en la inauguración de la 7ª Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para él pido un aplauso.
Well, thank you very much. I cannot speak Basque and I cannot speak Spanish, but I can speak English very slowly.
So,
if some people have trouble and I'm speaking too fast, raise your hand. When I listen to introductions like that, the only way I can do it is by thinking it's someone else.
Bueno, cuando me presentan en ámbitos como este, solo me concentro pensando que, bueno, aquí está hablando otra persona y que después me toca hablar a mí. Entonces, bueno, pues aquí hemos tenido a dos conferenciantes, primero a dos personas que han intervenido antes. Bueno, hemos visto intervenciones que no son muy típicas, porque tenemos a dos personas que representan lo que puede hacer la sociedad civil. Se puede poner de pie y hablar sin mirar a un papel, sin mirar al telecue, a las pistas que dan los monitores en televisión, aunque yo no podía oír su tono de voz, pero desde luego transmitían por su forma de hablar que se estaban refiriendo a la innovación como un primer paso donde nos podemos encontrar todos. Y entonces, bueno, yo voy a intentar dedicar un poquito de tiempo a expresar de dónde pueden surgir las nuevas ideas y, bueno, entonces también les hablaré de una idea en concreto sobre la que yo he trabajado y, bueno, y quizás se puede plantear como iconoclasta en su día, porque, bueno, en su día fue bastante rompedora y considero que es muy importante para todos nosotros educar a niños donde vamos a ser incrementales, donde nos vamos a plantar ante la situación y nos vamos a hacer preguntas en torno a esa situación. Yo tuve mucha suerte porque pude pasar, bueno, porque he podido desarrollar una labor en MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde he podido trabajar e investigar. Y bueno, era un poquito como vivir en un país extranjero, porque bueno, trabajé allí durante 15 años. Y cuando me puse a leer la obra Being Digital, ser digital, no es que yo supiera algo que los futuristas no supieran, sino que yo estaba hablando, escribiendo una especie de viaje, de libro de viajes, porque había vivido en este país, en esta especie de país extranjero. Bueno, yo no había tomado notas, apuntes, ni nada parecido, pero al final esa es la forma que adoptó este libro, porque yo había estado trabajando en ese laboratorio y entonces descubrí que había que inventar un futuro. Así es como surgió esta idea en 1995. Cuando publicamos este libro, muchas cosas resultaron ser ciertas, no porque yo fuera muy inteligente, sino porque la gente que estaba realizando ese trabajo lo hizo con éxito. Por eso yo siempre he tenido este interés por el hecho de por saber de dónde proceden las ideas nuevas. En primer lugar, está claro que proceden de las diferencias. Lo novedoso procede de las diferencias. Si lo que tenemos es una sociedad unitaria con un único grupo de edad, con el mismo, con la misma historia, con el mismo objetivo, seguramente nunca conseguiremos entrar en la innovación. Y de hecho ese es uno de los problemas que tienen las empresas en general, porque parece claro que dentro de una empresa todos trabajan con un objetivo común y seguramente, bueno, pues son por ejemplo ingenieros, ¿no? La preparación es que tienes como ingenieros, y cuando tienen la oportunidad de, bueno, de salir de esa empresa, ir por ejemplo a un congreso, pero seguramente iban a participar con ingenieros también de su entorno, también de su edad, etcétera, y entonces ahí no surgen tantas diferencias como a uno le gustaría tener, pero en la sociedad las cosas no son así. Tenemos diferencias de raza, de religión, de edad, diferencias políticas, etcétera, y todas esas diferencias son muy importantes. El incrementalismo es algo que consiste en ir paso a paso, pero a veces ahí se pierden grandes oportunidades, porque en muchos casos no sabemos, no somos conscientes de que lo que acabamos de hacer es dar un paso adelante respecto a lo que hemos dado antes. El incrementalismo también es el resultado de una disciplina, pero generalmente la gente que es muy creativa no tiene por qué ser necesariamente muy disciplinada, porque al final depende mucho de cómo se observe, desde qué punto de vista se observe una realidad. Eso importa muchas veces muchas más que el cociente intelectual. La persona a la que vamos a escuchar con atención es alguien que nos da una perspectiva diferente a la nuestra, y de esa manera sí que veremos cosas muy diferentes en una misma realidad. En definitiva, lo que hay que hacer es observar una misma realidad desde múltiples puntos de vista, y esa es la fórmula que funciona, porque en la escuela siempre nos enseñaron que había una respuesta correcta, había un punto de vista adecuado, pero en la realidad eso no es cierto. Hay múltiples puntos de vista y uno no conoce toda la realidad si no conoce esos numerosos puntos de vista. Así pues, ¿qué hacemos, por ejemplo, en una región como la suya? ¿Cómo conseguir que sea más creativa, que sea una región más creativa? Bueno, pues seguramente una de las cosas que hay que hacer es conseguir que esta región siga siendo heterogénea. Otra cuestión sería el fomentar un comportamiento idiosincrático. Hay una expresión en el Extremo Oriente, en Japón, en China. Creo que ambos utilizan la misma expresión sobre los clavos que uno debe clavar. Bueno, lo que queremos es justo lo contrario, que la gente sea iconoclasta. Por supuesto, dentro de unos límites, no queremos llegar a la anarquía ni al caos, pero sí queremos mantener esas diferencias. Y lo más importante que uno puede hacer por sus hijos es no estigmatizar el fracaso de ninguna de las maneras, porque el fracaso puede convertirse en uno de los mejores procesos de aprendizaje. Cuando Romano Prodi fue presidente de la Unión Europea, él me preguntó, ¿qué es una de las cosas? Si tuviera que escoger una cosa, ¿qué es lo que debería hacer para cambiar la Unión Europea y para que fuera un ámbito más innovador? Nos conocíamos de la Universidad de Massachusetts, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces yo le pedí que cambiara las leyes que regulan la bancarrota. Porque si hay alguien, una persona emprendedora que ha fracasado en su empresa, en un proyecto anterior, bueno, seguramente eso tiene un mayor atractivo que otra posible situación. En cambio, en algunos casos, en países europeos, si eso le ocurre a uno en una ocasión, bueno, seguramente su carrera ha quedado finiquitada, ha quedado acabada. Por supuesto, no vamos a llegar a ese extremo, pero volviendo al ejemplo de la escuela, quizá deberíamos animar a nuestros hijos a tomar más riesgos, porque bueno, de ahí puede venir un gran elemento de diversión y de emoción en la vida. Yo recuerdo que en Europa mucha gente era no se le tenía mucho miedo al riesgo. Yo, como saben, tengo antecedentes genuinamente europeos y por eso puedo explicar esto. Cuando yo empecé a trabajar en la publicación Wired Magazine hace unos 15 años, yo escribí ahí un texto en el cual preguntaba por qué Europa no está todavía conectada. Bueno, mi padre leyó este texto y no le gustó nada. Y bueno, en aquel momento mi padre, mi familia vivían en Suiza y bueno, fui a pasar las vacaciones de Navidad allí. Y entonces él me dijo que bueno, que ese texto, bueno, realmente no le gustaba nada, no está nada bien. Y bueno, nosotros teníamos una relación bastante formal. Y le dije, bueno, vamos a hablar después de la comida. Y aparte, después de comer, nos detuvimos en distintos elementos de ese texto. En el primer apartado se hablaba de la descentralización para un futuro de innovación y él me dijo, no, nosotros ya estamos muy descentralizados en Europa, el centralismo no es un problema en Europa. Bueno, era mi padre, no iba a empezar a discutir con él. Bueno, yo creía que estaba equivocado, pero bueno, lo dejamos ahí. El segundo punto, there wasn't a propensity to take risk. Me refería al hecho de que a la gente no le gustaba el riesgo desde el punto de vista del capital, pero eso no es verdad, me dijo él. No, mis amigos banqueros de Bruselas toman riesgos. Y yo le dije, no, me parece que este debate, esta conversación, no nos va a llevar a ningún lado. Pero bueno, el último punto, le dije, los europeos no escuchan a sus jóvenes. Y entonces él me dijo, ¿pero por qué deberíamos hacerlo? Y entonces, bueno, pues los dos nos echamos a reír. Porque yo creo que este es un elemento importante. Cuando la gente mira a Estados Unidos y dicen, jo, aquí se impulsa a los emprendedores. ¿Pero por qué es eso así? Porque escuchamos a los jóvenes mucho más de lo que se ha hecho nunca en Europa y en otros países del mundo. Así pues, a partir de esta idea, me gustaría describir un proyecto en el que he trabajado, un proyecto específico y que ha ocupado mi tiempo, un 150% de mi tiempo de los últimos años, pero que tiene sus raíces en el pasado. Hasta 1968 yo estaba trabajando en el MIT y un compañero llegó desde Suiza, trabajaba en el Jean Piaget, y entonces bueno, empezó a trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial. Entonces estaba trabajando sobre cómo aprendían los niños, y este compañero hizo una observación y es la siguiente. Él dijo que si los chavales de 6, 7, 8 años pudieran escribir programas para ordenadores, eso sería lo más cerca que podríamos llegar al hecho de que los chavales pensaran en cómo pensamos. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión muy importante, y es que si intentamos escribir un programa, nunca nos va a salir bien a la primera vez. Es decir, vamos a conseguir algo, pero nunca lo que queríamos. Así pues, lo que tenemos que hacer es volver a ese programa inicial, cambiar las cosas, corregir las cosas, para que llegue a hacer aquello que uno se había propuesto hacer. Y bueno, ese proceso se conoce como debugging. ¿Y en qué consiste ese debugging? Bueno, pues es algo que nos lleva a descubrir o aprender cómo aprendemos. Bueno, en 1982
of Dakar,
vi a un,
in Senegal,
a un niño en Dakar, en las afueras de Dakar, en Senegal, no hablaba ni inglés ni francés, solo Wolof, y estaba utilizando un ordenador Apple que estábamos, con el que estábamos trabajando en ese distrito en particular. No teníamos Microsoft en aquella época, no teníamos PCs en aquellos días. Y lo que descubrimos mientras estábamos desarrollando este proyecto hace ya tantísimo tiempo, también se estaba trabajando en Pakistán y en Colombia en aquella época, pero bueno, lo que descubrimos fue que estos chavales, estos niños que jugaban con los ordenadores, lo hacían como si estuvieran tocando el piano. O sea, no había ninguna diferencia entre lo que estos chavales hacían y lo que se hacía en los Estados Unidos. Y bueno, esos proyectos no tomaron mucha fuerza, entonces no teníamos internet, no disponíamos de internet, entonces bueno, llegamos a pocos niños, llegaron a algunas partes de África y también a otros continentes, a Asia y demás. Pero 20 años después, bueno, tuvimos un arranque de suerte, un golpe de suerte. En aquel momento, mi hijo estaba viviendo en Italia y, bueno, está teniendo problemas de relación con su novia y también de problemas para poner en marcha una empresa en Italia, lo cual, bueno, era una empresa bastante difícil, no tuvo éxito. Y en aquel momento yo le dije, Dimitri, si puedes sufrir la indignidad de trabajar para tu padre, ¿por qué no vas a Camboya? Porque tu madre y yo hemos construido una escuela. Y bueno, aquí tenemos una larga historia, pero al final todo se resume en que construimos esta escuela, y entonces lo que yo le propuse fue que intentáramos conectarlo a internet, y que entonces a partir de ahí, bueno, podríamos empezar a trabajar con ordenadores, etcétera. Bueno, pues es lo que hizo Dimitri, puso en marcha este proyecto en 2001 en un pueblecito donde la renta media es de 30 euros anuales, no mensuales, sino anuales. No hay electricidad, no hay teléfonos, televisiones, en fin, ninguna de estas comodidades. Y bueno, algunos de estos poblados, de estos pueblos, no tenían carreteras que las unieran, que las relacionaran. Pero bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Todos los niños que ven en esta imagen, la primera palabra que aprendieron fue Google.
When they took the laptops,
el nombre del navegador. Cuando empezaron a utilizar los ordenadores, sus padres se mostraron emocionados porque, bueno, aquello era lo que más luz proporcionaba en la casa, iluminaba su casa. Bueno, yo miré la foto y pensé, ¿qué es lo que no ocurrirá con las fuerzas del mercado en general? ¿Qué es lo que nunca observaremos en el mercado en general de lo que vemos en esta foto? ¿Qué es lo que va a cambiar en el curso de la industria, o también quizá lo que pueda cambiar el proceso, la situación de pobreza? Observé, por lo tanto, esta imagen. Y bueno, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones se están desarrollando numerosos tipos de tecnología, por ejemplo, Wi-Fi, y bueno, ahí van cambiando los regímenes regulatorios, los precios van bajando, la situación irá cambiando en un sentido positivo sin excesiva intervención. Pero entonces observé los laptops, los ordenadores portátiles, y lo que vi en estos ordenadores fue un fenómeno que ahora podemos explicar de forma muy sencilla como el ADN de la electrónica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el coste de la electrónica en general baja, desciende un 50% cada dos años. Eso quiere decir que si el coste de construir un laptop, un ordenador o de la parte electrónica de un portátil va a ser 50% más barato dentro de dos años, yo, que voy a producir, que voy a fabricarlo, puedo añadir una serie de características para que cuando llegue el momento pueda mantener el producto en el mercado aproximadamente por el mismo precio. Y, bueno, esto se puede ampliar a otros ámbitos también. En el caso de los portátiles, lo que ha ocurrido, sobre todo en el caso de los que están utilizando estos chavales, es que según se iban añadiendo unas características, unas herramientas a estos ordenadores, cada vez se van haciendo más grandes. No sé qué pasa con los vuestros, con los suyos, pero el mío es bueno, es más lento y menos fiable que hace unos años. Parece que le cuesta un montón arrancar, y de repente todas las características, todas las herramientas que he ido añadiendo han hecho que mi ordenador se convierta en una señora grande, gorda, que no puede avanzar, que no puede caminar a un ritmo adecuado. Y por lo tanto, aquí nos planteamos que teníamos que cambiar algo a este respecto, pero que teníamos que hacerlo de una forma totalmente sorprendente. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Pues convirtiéndonos en una asociación sin interés de lucro, sin ánimo de lucro, y que trataríamos de que cada niño tuviera un ordenador portátil. Esto es lo que nos propusimos, y como le dije a mi hijo Dimitri en aquel momento, es posible que todo el mundo esté equivocado, pero bueno, aunque yo le di un consejo a mi hijo, ese consejo a mi hijo, yo normalmente no era uno que me aplicaba, pero en este caso sí que pensé que todo el mundo podía estar equivocado y que mi idea iba a ser la que valiera. Yo creo que en primer lugar lo que era importante en este caso era la claridad de nuestro objetivo. Yo en los últimos años he podido entrevistarme con cualquier jefe de Estado, con cualquier ministro de Educación, y a todos les he planteado las cosas con muchísima claridad. Les he explicado con claridad mi objetivo. Yo no tengo ningún interés, no tengo accionistas, en fin, está claro lo que yo quiero hacer. Mi interés, por supuesto, es educar a los niños y eliminar la pobreza. Y precisamente por esa claridad en mis objetivos he podido tener tanto éxito. La diferencia en mi forma de actuar, que bueno, para una corporación, para una gran empresa, los chavales son un mercado, y para nosotros en cambio se convierte en una misión, y esa forma es una forma muy distinta de actuar. Por otra parte, contamos con una gente muy cualificada para trabajar aquí. Los sueldos eran de cero euros, y la gente que pidió trabajo, que pidió colaborar con nosotros, bueno, eran de todo tipo de edades, o sea, no eran mayores como podemos ser nosotros, bueno, no sé, había gente de todas las edades, había gente de 14 años, había gente de 50 años, sobre todo porque los críos, los niños, les pedían: mamá, papá, cambia el mundo, haz algo diferente. Y entonces la gente que solicitó estos trabajos, que quiso venir a trabajar con nosotros, tenía una visión muy diferente de lo que querían hacer y lo que estaban haciendo. En el caso de nuestro proyecto One Laptop Per Child, o el OLPC, lo que hicimos fue trabajar en aspectos legales de la comunicación, en aspectos creativos. Bueno, ahí todo depende de cuáles son nuestros resultados. Y el valor de esto no es que contemos con más trabajo, con servicios más caros. No. El beneficio de todo esto es que conseguimos la gente mejor preparada, la mejor gente. También hay otra cuestión, y es que aquí podemos entrar en relaciones con otros agentes. Entonces, bueno, yo pude hablar con Kofi Annan en Túnez hace 3 años. Ahí es donde presentamos nuestro proyecto. Hará 3 años exactamente la semana que viene. Y cuando lanzamos este producto, Este proyecto, como un proyecto en colaboración con Naciones Unidas, obtuvo un gran nivel de atención. ¿Por qué? Por la presencia de Kofi Annan. Y este es el producto, esta es la imagen que mostramos hace 3 años en Túnez. Hoy en día yo sonrío al ver esta imagen, pero en aquel momento fue muy importante. Porque la gente, en lo que se fijó en este momento fue en esa manivela amarilla que se observa ahí en la imagen, y fue muy importante porque el 50% de los niños del mundo no tienen electricidad en su casa o en su escuela, y entonces, bueno, cuando decimos que estamos interesados en conectar a estos chavales y entonces les damos un adaptador de corriente, por supuesto, esto no va a funcionar, y por eso hay que trabajar de otra manera. Y la gente pudo ver en esta imagen que estaba ocurriendo algo diferente. Y bueno, cuando mostramos este producto, bueno, la sala era un poco mayor que esta, había muchas cámaras de televisión, y la prensa nos dijo al final: ay, pongan en marcha este ordenador. Cerramos los ordenadores, yo me puse a uno de los lados, me puse a accionar la manivela, y mientras hacíamos esto, ¿qué pasó? Pues que se cayó la manivela, se desprendió. Y la persona que estaba conmigo en la sala no se puso nervioso ni nada, él siguió accionando esta manivela, aunque, bueno, ahí tuvimos un fallo, pero casi nadie se dio cuenta. Después de que lanzamos este producto, la gente estaba tan entusiasmada que, bueno, seguimos con el diseño de lo que queríamos crear, de este portátil que iba a ir mejorando y que tenía, bueno, una serie de características muy especiales que eran tan increíblemente diferentes de todas las que se habían conocido anteriormente. Por ejemplo, la corriente. Consume entre 35 y 45 vatios y nosotros necesitamos que el nuestro consumiera únicamente 2 vatios. Y ese número 2 viene de la siguiente ecuación, y es lo que uno puede generar con la parte superior del cuerpo, accionando esta manivela, por ejemplo. Eso es lo que un adulto bien alimentado, bueno, pues yo, por ejemplo, podría generar 20 vatios, pero por supuesto enseguida me cansaría. Pero si puedo alcanzar un ratio de 1 a 10, es decir, acciono la manivela 1 minuto y luego descanso durante 10 minutos, bueno, eso parecía que era un ratio bastante adecuado. Y bueno, nos situamos, como digo, en este nivel de 2 vatios. Y bueno, este elemento fue muy importante. El modo dual también fue definitivo. Porque, bueno, cuando intentamos utilizar el móvil en una habitación con mucha luz, bueno, es muy difícil ver la pantalla, ¿verdad? Y también si la sacamos alrededor, no se ve con claridad. Y estos chavales que van a utilizar nuestros portátiles van a trabajar en la calle, van a utilizarlos en la calle. En muchos casos no tienen una escuela, sino un árbol. Y por lo tanto, aunque quizá el sol no les dé directamente, en cualquier caso el ambiente va a ser de mucha luz, muy luminoso, y por lo tanto teníamos que pensar en un tipo de pantalla que permitiera estar en la calle, pero también dentro. La mujer que lo inventó, bueno, fue estupenda y trajo algo muy innovador. Como digo, estas características de este portátil que íbamos a crear surgió del hecho de que no de que quisiéramos ser los más listos del mundo, sino de que íbamos a ayudar a estos chavales con dificultades, chavales de la parte más pobre del mundo, y que queríamos que se beneficiaran de esto. Después, puesto que somos un organismo sin ánimo de lucro, también podemos centrarnos en nuestros principios. Y entonces, una compañía no puede decir esto, ¿verdad? Al menos no se puede centrar en esto. Nosotros lo que decíamos es, el niño debe ser el dueño de ese ordenador, poder llevárselo a su casa, utilizarlo 7 días a la semana, enseñárselo a su familia, utilizarlo para jugar, para comunicarse con otros chavales. Debían utilizar ese portátil tanto para jugar como para aprender incesantemente. Una de las cosas que hicimos con estos chavales hasta los 5 o 6 años fue el intentar enseñarles a través del juego de forma interactiva. No teníamos cuando nosotros aprendimos a andar no tuvimos un profesor, tampoco lo tuvimos cuando aprendimos a hablar, pero conseguimos hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo, porque servía para algo, y así es como conseguimos hacer las cosas. Y por eso funcionamos de forma muy interactiva con nuestro entorno, con la gente de nuestro entorno. Y está claro que eso es decisivo, y hoy en día a menudo lo que ocurre es que en primer, segundo curso les pedimos a los chavales que dejen de aprender de esa manera y que se centren en el aprendizaje a través de libros, mediante profesores, etcétera. Y bueno, y de esta manera los chavales que tenían estos laptops parece que sí podían aprender de esta manera gracias al gracias a esta forma intuitiva. Esto funciona muy bien a esta edad, hasta 5 o 6, bueno, y también a partir de ahí, quizás con los 14 años, pero no más adelante. Bueno, y otra cuestión importante también es el hecho de que todo el mundo estaba utilizando estos portátiles, estos ordenadores. Es decir, no les dábamos unos ordenadores a unos chavales y dejábamos a otros sin nada, sino que lo que hacíamos era saturar ese entorno y luego llevábamos esta tecnología a otro lugar. También la conectividad fue una cuestión importante. En mi caso, yo soy de los que opinan que el diseño es importante. Alguien ha mencionado que este es mi segundo viaje a Bilbao. Hace 4 años vine aquí y vine exclusivamente a ver el edificio de Frank Gehry. Tuve una reunión en Santander, me cogí un día libre y me vine aquí a Bilbao. Y aunque ustedes lo saben mejor que yo, es increíble ver cómo el diseño se relaciona tan en profundidad con una sociedad. Y por eso yo sí considero que el diseño es importante, porque le permite a uno el intentar descubrir cómo algo se puede hacer sin un gran coste y hacerlo de una forma diferente. Si observamos el caso de China, veremos que los teléfonos móviles baratos, los ordenadores baratos, los coches baratos, casi en todos los casos son una combinación de mano de obra barata, componentes baratos, piezas baratas y un diseño barato. Y el resultado que da es un ordenador barato, un portátil barato. Y por supuesto, cheap en inglés, barato en inglés, tiene un doble significado que puede ayudarme a explicar mi ejemplo. Puede tener este doble significado, puede ser bueno porque significa que no es caro, pero también puede tener un significado peyorativo de baja calidad. Otra ventaja de hacer las cosas en un alto coste, bueno, es que se pueden producir muchos elementos, muchas unidades, y en el caso, por ejemplo, del iPod, o bueno, con muy poca intervención, muy poca mano de obra y utilizando la integración a nivel más alto, y entonces se puede obtener grandes cantidades. Pero ¿y qué hicimos nosotros en nuestro proyecto? Bueno, hace 4 años fue también algo nuevo. Intentaré explicarles en qué consistió. Bueno, el diseño aquí era exclusivamente para niños, por lo tanto tenía que tener el aspecto de una máquina de juegos, también una especie de televisión. Bueno, tenía que funcionar como muchas cosas a la vez y en un único elemento. Y esto en sí ya era diferente. mucha gente que copia esta idea no piensan en ella desde el punto de vista de los niños, de los chavales, porque piensan en ellos como si fueran adultos diminutivos y por lo tanto se les ofrecen ordenadores diminutivos también, diminutos, pero eso no es así. Los niños necesitan comunicarse, tienen una naturaleza colaboradora, les encanta el vídeo y muchos de esos elementos quizá no entren en el diseño de un ordenador. Los chavales se comunican entre ellos y por lo tanto si les damos 100 de estos ordenadores se comunican de tal manera que crean una red, y si ponemos 1000 chavales juntos con 1000 ordenadores crean un sistema completo. Y bueno, esto tiene su importancia por un par de motivos. El primero de ellos sería el siguiente. Vamos a imaginarnos que estamos en el lugar más remoto de África, donde no tenemos ni móviles, ni internet, ni electricidad. Pero si yo pongo un satélite, una antena de satélite, bueno, aquí me costará muchísimo dinero, unos $300 al mes, pero si lo dividimos entre todos los chavales que tenemos allí, lo que tenemos son 30 céntimos. Y eso ya no es tanto dinero, ¿verdad? Y la única razón por la que podemos hacer esto es porque se está comunicando a 1000 chavales, 1000 ordenadores. También hay otro motivo para funcionar de esta manera, y es la siguiente: cada uno de estos portátiles, de estos ordenadores, puede contener alrededor de 100 libros y no ocupa mucho espacio. Y si cada uno de los laptops tiene 100 diferentes, porque se pueden comunicar, pues porque yo puedo consultar los libros que tú tienes y tú puedes consultar los míos, etcétera. Bueno, esta es la forma de comunicarse. Imagínense lo que supone eso. Eso supone que 1000 chavales, 1000 niños en este pueblo remoto de repente tienen 100.000 libros. Tienen acceso a 100.000 libros y ninguno de nosotros pudimos consultar en su día en la escuela 100.000 libros. Y sin embargo, en un lugar tan remoto, en la parte más pobre de este mundo, cuentan con 100.000 libros. Y una de las cosas que vamos a anunciar la semana que viene es que vamos a ofrecer 1 millón de libros gratuitos con estos ordenadores. Así pues, la ecuación va cambiando drásticamente. Les explicaré algunos ejemplos más y después yo creo que tendremos algo de tiempo para formular preguntas, tratar de responder a ellas. Cuando comenzamos con este proyecto, bueno, el laboratorio donde yo trabajaba en el instituto tenía un nuevo director y todavía no habíamos hablado, no había especificado este proyecto de One Laptop Per Child, un ordenador para cada niño, pero la gente sonrió cuando nos referimos a esto y dijeron: no, esto no se puede hacer. Pero lo que querían decir era que o bien nosotros como académicos no podíamos hacerlo, no podíamos llevar a cabo este proyecto, o bien quería decir que era imposible hacerlo. Y en cualquier caso, bueno, a mí no me importaba demasiado, me encantó, porque yo sabía que podíamos hacerlo, que éramos capaces de hacerlo tanto como académicos, y también que era posible llevar a cabo este proyecto, poner en marcha este proyecto. Esta es la empresa, esta es la fábrica donde se producen muchísimos ordenadores todos los meses, y yo creo que esto cada vez aumentará cada vez más. Pronto tendremos 1 millón de ordenadores en manos de los niños. Así pues, esto acabó siendo, pasó de ser un proyecto a ser un proyecto a gran escala que llegó a distintas partes del mundo. dinero, creamos redes donde las necesitábamos, y una vez más fueron los chavales mismos los que trabajaron con esas redes, con los profesores. Desde luego no nos pusimos en contacto con Telefónica o con Vodafone para que instalaran ese tipo de redes, sino que bueno, teníamos allí a los chavales, a los profesores, les mandábamos unas piezas y entonces bueno, ellos se comunicaban para instalar esta red de forma muy orgánica. Otra cosa que hicimos, porque una vez más, bueno, nosotros no tenemos ánimo de lucro, ¿qué hicimos? Creamos productos bilingües, pero en una escala muy local. Utilizan lenguas de la zona, únicamente de la zona. Yo lo que les dije fue, cualquiera que pueda reconocer este teclado, os daré un ordenador gratis, pero realmente ellos no conocían este tipo de teclado. En cambio, 80 millones de personas en el mundo hablan esta lengua, pero nunca habían visto este teclado, nunca lo habían tenido. El idioma es americano, y casi nadie sabe que America es el nombre de la lengua que se habla en Etiopía, y no estoy intentando aquí jugar ningún tipo de juego y decirles que esto no nos saben ustedes, pero lo que quiero decir es que de repente nos encontramos con 80 millones de personas que no tenían un mercado para su lengua. Así pues, bueno, les voy a dar unas ideas de cómo hemos ido trabajando, con estos portátiles. Por favor, interrúmpanme si voy demasiado rápido. Hace 3 años, cuando nos dimos cuenta de que podíamos desarrollar este proyecto, yo acudí a estos 6 países y planteé lo siguiente: si cada uno de ustedes produce 1 millón de ordenadores, podremos tener 6 millones, de tal manera que bueno, esto puede ir con mucha rapidez, que podemos ir desarrollando con mucha rapidez, sin ánimo de lucro y a una gran escala. Dediqué 2 años a viajar por estos países y en todos los casos el jefe de Estado estuvo de acuerdo con el proyecto. ¿Qué supuso esto? Pues que Gaddafi, por ejemplo, rodeó con su brazo a Nicolás y entonces le dijo, bueno, te voy a dar con este proyecto, y eso apareció en la prensa y se conoció. En el caso de Brasil, por ejemplo, que fue
les
voy a mostrar uno de estos ordenadores. Fue uno de los primeros países que colaboró con nosotros. Y bueno, Lula en su campaña cogió el ordenador en su mano y pensé, ¿y qué va a pasar si él no sale elegido? Pero sí que resultó elegido. Pero aún así, en el caso de Nigeria, por ejemplo, después del lanzamiento de Túnez, yo acudí a Nigeria y tuve una entrevista con su jefe de Estado en su villa, es como la Casa Blanca o como Downing Street. Bueno, es su residencia, es la residencia del jefe de Estado. Y bueno, estuvimos en una habitación con una gran mesa y en uno de los lados se sentaron todos los ministros y en el otro lado me senté yo. Y él, de hecho, no estaba en aquella habitación, en aquella estancia. Bueno, entró con sus largas túnicas azules y bueno, todo el mundo se puso de pie cuando él entró, todos se volvieron a sentar. Bueno, fue un hombre de gran presencia. Y recuerden, yo nunca lo había visto. Y bueno, me señaló a mí: profesor Agroponte, yo tengo una palabra para su proyecto. Y todo el mundo se quedó a la espera de esa palabra. enchanting, encantador. Bueno, yo creía que me iba a derretir por este tipo de apoyo, de impulso a mi proyecto. Y entonces cuando yo volví y hablé con la gente que estaba trabajando en el proyecto, bueno, se juntó muy motivado y por lo tanto todo fue encantador. Y entonces volví más adelante a Nigeria alrededor de 10 meses después y hablé con el presidente únicamente para darle las gracias y le dije lo motivador que había resultado la experiencia, y yo dije que me, y para mostrar esta gratitud, lo que le iba a dar era a nuestro producto los colores de su bandera, de ahí el color de este producto. Gracias a Dios, bueno, pues no teníamos colores colores como el marrón o un color semejante, pero bueno, así es como surgió la idea de los colores. No suelo contar esta historia muy a menudo, pero bueno, en cualquier caso fue así. Poco a poco me quedó claro que aunque estos países, bueno, me gustaban muchísimo, pero quizá no iban a progresar a la velocidad adecuada porque también constituían mercados y las fuerzas del mercado iban a intervenir de alguna manera. Y por lo tanto empezamos a movernos en una dirección diferente. Primero acudimos a países que solicitaban nuestra ayuda. Paraguay, Uruguay, el presidente de Uruguay, por ejemplo, nos dijo que en menos de 2 años iba a conseguir que los chavales tuvieran ordenadores y que para cuando él dejara de ser presidente le gustaría que le recordaran por 2 motivos. El primero de ellos, el proyecto One Laptop Per Child, y el otro, que era bastante increíble, iba a ser que quería que Uruguay fuera un país de no fumadores. Y bueno, y lo va a conseguir, va a ser un país de no fumadores, y además cada niño va a tener un portátil. En el caso de Perú, donde hay más de 2 millones de estudiantes, también se puso en marcha el mismo proyecto. Volvió a decir lo mismo: todos los niños peruanos tendrán sus ordenadores, y esa manera de empezar fue muy importante. Os les mostraré algunas fotos. ¿Qué más hicimos? Y vamos a volver a hacerlo dentro de una semana. Bueno, pusimos en marcha un programa en el que se puede dar, se puede ofrecer un programa. Esto se pondrá disponible en España y por todo el mundo. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Pues generamos suficientes portátiles para que llegáramos a Ruanda, Haití y Mongolia, donde países en los cuales todos los chavales tendrán, por ejemplo, el caso de Ruanda, todos los chavales tendrán sus portátiles dentro de 3 años. Es decir, países que son muy pobres, no se parecen en nada a Nigeria, a Brasil, y por lo tanto aquí hay un cambio de dirección. Muchas veces es difícil entender las diferencias entre los países hasta que descubre ciertas cosas. En concreto, en el caso de India, el conjunto de India tiene un 80% del producto de Brasil. Bueno, esto es una idea de la proporción que hay entre las cosas, de las diferencias que hay entre los países del Producto Interior Bruto. Permítanme mostrarles el aspecto que va a tener el siguiente ordenador portátil. Esto es lo que hemos anunciado para el año 2010, probablemente finales de 2010. ¿Por qué estamos anunciándolo ahora, o lo anunciamos ya en el mes de mayo? Hay una cuestión de la que no fuimos conscientes, y es la siguiente: ¿a qué velocidad, con qué rapidez la industria nos iba a copiar? Esta vez lo que vamos a hacer es, va a ser lo contrario. Vamos a anunciar lo que estamos haciendo y entonces vamos a dejar que todo el mundo nos copie. Porque aquí no pensamos la propiedad intelectual de la misma manera. Si ustedes acuden a visitarnos, les pedimos que escriban, que nos firmen un acuerdo por el cual se compromete a explicar todo lo que ha visto, a informar a todo el mundo de lo que ha visto. Es justo lo contrario de lo que hacen las empresas habitualmente. Bueno, nuestra responsabilidad es permitir que el precio siga bajando y por lo tanto queremos que este proceso se desarrolle de esta manera. Bueno, aquí lo que tenemos es un libro electrónico y en segundo lugar constituye también un ordenador portátil, pero primero es un libro electrónico. Bueno, esta es la última imagen que quisiera mostrarles. He mencionado el caso de Perú, donde trabajamos en algunas de las poblaciones más remotas, no hablan español sino quechua, y es muy importante llegar a estas regiones. Aquí tenemos imágenes de Camboya, la misma escuela que se ha demostrado al principio. Estos chavales son profesionales en el sentido de que, bueno, han crecido con estos ordenadores y eran lugares en los que no contaban con un teclado, con su lengua. En este caso, los profesores solo daban sus explicaciones con chavales que se sentaban en fila, se ponían de pie en fila con una gran disciplina. Y esta, en cambio, es la manera en la que ellos enseñan hoy en día. Parece que los problemas de disciplina han desaparecido, disfrutan muchísimo enseñanza y los padres están muy contentos también. Y creo que estos tres aspectos son muy importantes. Esto es Mongolia. La razón por la que lo muestro es porque la gente allí, un 50% es nómada. Bueno, aquí tenemos otras regiones en las que hemos trabajado: Nigeria, Uruguay. Aquí el profesor de esta clase llevaba 30 años enseñando. Era una mujer y, bueno, supo que le iban a llegar estos portátiles y acudió a la seguridad social y pidió una baja voluntaria o una jubilación anticipada. Pero entonces le dijeron: vuelva usted en 4 semanas. Pero ¿qué ocurrió? En este periodo los laptops ya habían llegado, es decir, los ordenadores ya habían llegado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se puso a trabajar con los alumnos y en el plazo de 2 días volvió a la seguridad social a decir que quería que le retrasaran la jubilación. O sea que realmente cambió su visión en torno a la enseñanza, aunque llevaba 30 años trabajando, pero bueno, decidió que quería seguir trabajando otros 30 años. Bueno, aquí otra imagen de Uruguay, de los chavales con suerte que acudían a la escuela a caballo. Bueno, esto es importante para mí, porque en Uruguay hace poco sacaron estos sellos y bueno, me parece que es importante. Yo creo que se quedó claro que habíamos entrado en la cultura y eso es definitiva, lo que necesitamos para impulsar la innovación también en esta región, en su región. Tenemos que conseguir que entre en la cultura, que los chavales quieran llegar ahí, que los padres quieran que los chavales lleguen a ese punto. Bueno, no hace falta que lleguemos a los sellos, o no queremos profesores que quieran una jubilación anticipada, pero bueno, aquí solo les he explicado un proyecto en el que he estado trabajando, pero espero que sirva como ejemplo que ustedes podrán utilizar en combinación con otros proyectos de innovación y de compromiso. Y para que también piensen que cuando la gente dice no se puede hacer, yo lo considero una invitación a actuar. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Natalie, Professor Negro Ponte. Now we have the opportunity to share any dabs with our guests. Although unfortunately we have not much time to do it. So you have any question, please ask for the hand microphone and we'll try to translate it. Any question? Galderarik egin nahi baldin baduzu, eskuko mikrofonoa hor bada bat.
I will Hola.
Bye. Bye.
Professor Negroponte, I would like to ask you about the software.
Quisiera preguntarle sobre el software. Usted ha mencionado que el objetivo era ofrecer una herramienta abierta, gratuita, de software. Su proyecto ha recibido algunas críticas desde este ámbito, el del software libre. ¿Podría decirme si ese software va a ser gratuito desde el punto de vista del coste o de la libertad que va a ofrecer? Sí, será una herramienta abierta. Usted estaba haciendo referencia, pero quizá no todo el mundo lo sepa. Y es que estos laptops, estos ordenadores van a poder utilizar Windows. Lo que es importante es que, bueno, en el caso de Apple, por ejemplo, no se utilizaba de forma masiva. Las grandes empresas no podían adquirir estos ordenadores porque los informáticos, el departamento de informática necesitaba Windows. Necesitaba ser compatible con Windows, y entonces, bueno, aunque la gente no utilice Windows, esta herramienta sigue siendo muy, bueno, sigue teniendo un gran éxito, y entonces, bueno, pues parece que esa puede ser otra opción, una herramienta que nos ofrezca ambas opciones. Siempre tendremos la herramienta abierta, la herramienta libre, pero también tendremos este otro tipo de software. Tiene la capacidad, tiene la posibilidad de utilizar Windows. Creemos que es la mejor herramienta y por eso decidimos utilizarla.
Eman dizkigun azalpen guziekin ase ez, baina erlojuak ere aurrera egiten du, eta galdera gehiagorik ez badago aretoan. Eskerrik asko. Thank you, Mr. Negroponte. I think it is not another one. Sorry, yes. Another one.
Entzuten da? Ez?
Bai.
Bai?
Bai.
Bai, bakarri galdera bat. Bueno, esan dezu, aurrak edo, bai, azken bidean, garapen bidean dauden aurra hauek komunikatzeko beharra daukatela, ez? Komunikatzeko beharra daukate, baina gaur egun oraindik ez gera gai, ba, beraik elikatzeko eskubide hori bermatzera, ez? Azken finean, gaur orain aurreko ostiralean estrenatu zen pelikula batek zidion bezala, gozez hiltzen den aur bat, gaur egun hemen asesinato edo erailketa bat bezala ulertu beharko genuke. Ezagut, Masloven piramidea non gelditzen da guzti honetan?
You know, this question is frequently asked.
A menudo me plantean esta pregunta y la respuesta sería la siguiente, sería bastante sencilla. Si usted sustituye la palabra educación por la palabra laptop, es decir, ordenador, nadie hace ninguna pregunta, nadie dice que solo debamos tener la educación después de que hayamos tenido medicina primaria, agua limpia o hayamos solucionado el problema del hambre, porque siempre se pone la educación en paralelo con esas otras cuestiones. Y por supuesto, si un niño tiene hambre, lo más importante es el darle de comer, y si está enfermo, lo más importante es curarlo. Pero la educación es algo que proporcionamos en paralelo, y por lo tanto lo que tenemos que entender aquí es que el ordenador es una parte integral de la educación primaria, porque si no creemos eso, lo que somos al final es un accesorio de lujo, un iPod, y por lo tanto esa pregunta tiene una base muy profunda. Pero creo que en cualquier caso, si uno tiene un árbol y no tiene un profesor o una profesora, que es lo que ocurre muy a menudo, sobre todo en regiones muy remotas, lo que se puede hacer es poner una escuela en una caja. Entonces, yo no quiero librarme de los profesores o eliminar a los profesores, pero consideramos que es una educación que los chavales pueden recibir y que no podrían recibir de ninguna otra manera. Y esa es la idea detrás del uso de estos ordenadores.
Preguntaría al señor Negroponte, en un contexto europeo como el de nuestro territorio, brevemente, ¿qué papel podría representar el uso continuo en las aulas de un microordenador tipo OLPC o otro, digamos, más comercial en este momento, como el Axus, en una realidad, digamos, de primer mundo como Europa? Muchas gracias. Carcas.
Microcomputers.
Which advantages do you think?
Necesario el uso continuo en las aulas de un ordenador por alumno o alumna, en un uso no solamente en el tiempo escolar, sino también utilizado, digamos, para aquellos que no tienen este acceso en sus familias de forma continua. La asignación de un pequeño ultraportátil de forma permanente por alumno en una realidad educativa europea como la nuestra. Gracias.
Sorry, I had pushed accidentally the switch and I wasn't getting the English.
Sí, no me llegaba la traducción.
Every child in the Basque region should have a connected laptop.
Todo niño, todos los niños en el País Vasco, aquí en Euskadi, deberían tener un ordenador. Y yo creo que eso es así. En los Estados Unidos, por ejemplo, gastamos 10.000 euros al año por crío. Y bueno, y por lo tanto este coste de 200-300 euros, bueno, no es un problema. Pero bueno, nosotros no hemos construido este material para Europa, pero sí creemos que los chavales tienen que estar conectados. No sé qué laptop está manejando, utilizando usted, pero estoy seguro de que hay uno de los muchos que están hoy en el mercado y que ha cambiado muchísimo, que es un movimiento que se ha dado en los últimos tiempos. Y el hecho de que hoy en día uno pueda comprar un ordenador en Estados Unidos por $305, un ordenador muy bueno, yo creo que eso tiene que ver con el hecho que nosotros hayamos trabajado, no tanto de que ellos hayan hecho también un trabajo. Yo creo que esto es muy importante y por eso espero que todos los chavales puedan comprar esos ordenadores y que se utilicen muchísimo, y cuanto más lo puedan hacer en el contexto europeo, mucho mejor será el resultado.
No sé si conoce el libro de Neil Stephenson, La Era del Diamante, pero se propone algo bastante parecido a OLPC, que fue primero el libro, la idea, se han inspirado en algún documento o en alguna idea que de otros autores, o ha sido una idea totalmente original del Media Lab.
I don't know the particular book, so it's not.
No conozco ese libro en concreto, pero no es tampoco una idea con la que nos levantamos una mañana. Bueno, vimos imágenes de cosas que se estaban haciendo en su día, a los 70, a los 68. Bueno, hay una serie de precedentes ahí. Ha habido ejemplos en el pasado que han tenido una gran influencia y que se han convertido en parte de lo que se ha hecho después. Así pues, uno no se despierta una mañana con una idea genial, sino que son una serie de acontecimientos. Ninguno de ellos procedentes de la literatura, pero sí de logros técnicos que se habían dado en distintos lugares.
Profesor Negroponte, eskerrik asko zuei ere eta hementxe amaitutzat eman beharko
dugu gaurko arratsalde honetako lehenengo partea gogoratu, bigarren bat ere badela. Gogoratu nahi dizuet sarreran gonbidatuta zaudetela, mokadu bat hartzen dugun bitartean elkarrekin berrikuntzaren atea igarotzen. Materia prima, talento, capacidades. Materia prima para que Euskadi sea el referente en innovación. Eskerrik asko, datorren urtera arte.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.